Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo arrancando la tarde de COPE. Vamos a echar la tarde hoy y toda la semana, que tenemos una semana estupenda por delante. El Brexit y la digitalización no son una broma, como han podido comprobar los 600.000 viajeros que se han quedado tirados en todos los rincones del mundo después de que el grupo británico Thomas Cook haya quebrado y haya cesado todas sus actividades en las últimas horas. Este grupo Thomas Cook es un grupo importante, es el segundo tour operador del mundo con 180 años de antigüedad. La bancarrota supone que la Autoridad de Aviación Civil Británica tiene que repatriar a 150.000 británicos.
Me iba a ir a Izmir, lanza a las 10:15, pero nada, nos han puesto un vuelo de rescate de milagro y nada, que yo empezaba la universidad mañana y
la quiebra afecta especialmente a Canarias y a Baleares. Cientos de pasajeros han esperado esta mañana en Palma, por ejemplo, para embarcar en esos vuelos de repatriación. Acabamos de escuchar a una de las personas afectadas. La compañía traía 3,6 millones de viajeros a la península y a Baleares. Es decir, que era una fuente importante de ingresos, especialmente para las islas, también para Canarias. Tiene varias decenas de hoteles en España en propiedad o bajo contratos de gestión. Esto significa, bueno, que las cancelaciones y la quiebra va a afectarnos, ya digo, especialmente a las islas. Thomas Cook arrastraba problemas desde hace tiempo, tenía una deuda alta, no había sabido adaptarse a la revolución digital y al nuevo modo de viajar. Y el Brexit ha acabado de darle la puntilla. La incertidumbre por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la debilidad de la libra han provocado que en los últimos meses muchos británicos hayan decidido no contratar, a través de Thomas Cook, sus vacaciones, no contratar vacaciones. La quiebra de Thomas Cook es un aviso de lo que puede suponer un Brexit sin acuerdo, que afectaría no solo a británicos, sino a toda la Unión Europea y a nosotros también. Ojo, que no es una broma el Brexit. Y era cuestión de tiempo, no que el Brexit afectara, sino que el Errejonexit, si se puede decir así, o sea, la salida de Errejón de Podemos, se transformara en una opción de política nacional. Poco tiempo ha estado Errejón en la política regional de Madrid. Era previsible, es lo que ha dicho Iglesias comentando, bueno, que habrá lista de Errejón.
Creo que es legítimo y creo que es previsible. El resto yo creo que falta esperar. No sabemos si será una opción política para Madrid, como otras.
Cuando Iglesias dice que es previsible, pues seguramente está pensando, no queremos hacer juicio de intenciones, en que se trata de una traición que se ha ido prolongando en el tiempo. Ya digo que no. Es una suposición, no se trata de hacer juicio de intenciones. La gente de Sánchez, sin embargo, no ha ocultado su satisfacción porque el partido de Errejón, que todavía se llama Más Madrid, compita con Iglesias. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha negado, eso sí, que el PSOE esté detrás de la operación, pero ha asegurado que espera que ayude a sumar. O sea, que están encantados, vamos, que es que desde el viernes hay fiesta en Moncloa, que ya se sabía el viernes. La satisfacción del PSOE puede tener mucho que ver con la única encuesta que tenemos disponible en este momento sobre los resultados que puede obtener Errejón. Hay una encuesta en El Español que dice que tendría de 6 a 10 escaños. Bien, eso significa que esos escaños restarían a Podemos. Pero, ojo, porque En Marea ya ha dicho que está abierta esta formación a pactar con Errejón. Compromís lo va a estudiar esta tarde. Los Podemos, Teresa Rodríguez de Andalucía, han dicho que no quieren ir con Iglesias, o sea que puede haber una auténtica deflagración de Podemos en este momento. Ya veremos en qué queda lo de Errejón, ya veremos en qué circunscripciones se presenta, cuántos votos van a la papelera. Pero hay que recordar que 800.000 votos de Vox fueron a la papelera. Es demasiado pronto para hacer predicciones y quizá la alegría de Moncloa es demasiado rápida. Tres derechas provocaron en Andalucía, bueno, que haya gobierno de PP y de Ciudadanos, pero tres izquierdas le han dado el PP al PP y a Ciudadanos el Ayuntamiento de Madrid. O sea que la alegría está siendo quizá demasiado pronta en Moncloa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la Fiscalía dice que los 9 miembros de los CDR detenidos hoy en Barcelona planeaban atentados en octubre. Hablaremos de muchos temas, por supuesto, en 25 minutos aquí en la tarde, y también de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha perdido uno de sus pendientes en la boda de la estilista Misha Nonu en Roma, y por lo visto se desató el caos para intentar encontrarlo, sin resultado. Así que de eso vamos a hablar hoy contigo. Esa vez que perdiste algo verdaderamente importante para ti, con gran valor sentimental, que te dio una pena horrorosa, ¿quieres compartirlo con nosotros? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en vísperas de una nueva jornada de Liga. Acaba de terminar la quinta y empieza mañana la sexta. El foco está puesto en Barcelona. El Barça es octavo. Todas las miradas hacia Valverde, el entrenador. Mañana juegan contra el Villarreal. Están a 4 puntos del Athletic de Bilbao y del Real Madrid. Hoy se conoce además el Debes, con la guerra que hemos dado otras veces y la poca que vamos a dar en el día de hoy. Se la juegan Messi, Cristiano o Van Dijk, el defensa holandés. Y además, Marc Márquez está a punto de ser campeón del mundo. El sábado a eso de las 11 de la noche había un montón de gente pidiendo la destitución de Ernesto Valverde, pidiendo el cambio de entrenador en el Barcelona. Mañana tiene una nueva oportunidad, va a jugar contra el Villarreal. Y ha estado esta mañana Elena Condis con él. ¿Cómo está el entrenador del Barcelona, Elena?
Hoy le hemos visto tranquilo, sereno en su comparecencia. Valverde asume la responsabilidad del mal arranque del equipo fuera de casa. Es consciente de que siempre está en el ojo del huracán. Se vio prácticamente fuera la temporada pasada, cuando desde el club se cuestionó su continuidad tras las debacles de Liverpool y la final de Copa. El Chingurri ha aprendido a convivir con la presión, la exigencia y las críticas. Cree que las crisis son pasajeras y que mañana la visita del Villarreal les brinda la oportunidad de remontar.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido. No es ninguna novedad ni para mí ni para nadie. Que en el sitio en el que estoy lo que manda son los resultados. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar. Y cuando no ganas, pues bueno, si no hay crisis, se monta rápido. Entonces, bueno, esto es el espectáculo de fútbol.
La crisis que viaja en puente aéreo. Y mientras tanto, el Real Madrid, que venía de perder 3-0 contra el Paris Saint-Germain, se coloca segundo en la Liga.
Pone a Carvajal. Carvajal centra. Benzema remata. Gol, 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 gol. Dos para uno. Bailey, la fábrica del fútbol, que se llama Carvajal. ¡Qué balón le puso Carvajal a Messi, Benzema! ¡Marca el Madrid!
Ese es el 0-1 contra el Sevilla. Le pone segundo, empatado a puntos con el Athletic de Bilbao. Zidane vuelve a estar contento.
Hemos jugado 90 minutos con personalidad. Todos. Al final hemos visto esto, que se ayudaban en el campo todos, ¿sabes? Porque hemos tenido un momento un poco, en el sentido un poco complicado, pero al final lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad y sobre todo defensiva. Yo creo que no han tenido muchas ocasiones y eso es importante para nosotros.
Miguel Ángel Díaz, buenas noticias para el Real Madrid de Zidane.
Partido coral de un Real Madrid que logró una victoria muy trabajada en un estadio donde había perdido las últimas 4 temporadas. El equipo mostró una cara bien diferente a la de París y se mostró muy comprometido y solidario en el campo. Bale, James y Hazard se pusieron el mono de trabajo. Benzema consiguió su 5º gol en la Liga. Courtois dejó tras 15 partidos la portería 0 y Carvajal volvió a dar una nueva asistencia. Zidane coge aire y crédito en el banquillo. Y Ramos, que lideró la zaga, salió en defensa de su entrenador e ironizó sobre la crisis post-París.
Chispea un día y es una crisis terrible, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener los pies en el suelo. Está muy calmado porque esto es muy largo y queda muchísimo. Ya tendréis tiempo para hablar de crisis, ¿no? Hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura. Por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Enfrente estaba el Sevilla de Lopetegui, que perdió el primer partido de la temporada. ¿Cómo ha sentado esa primera derrota? Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, con cierta decepción porque había muchas miradas puestas en el Sevilla y muchas ilusiones en el partido, depositadas en el partido de ayer. El Sevilla no pudo retener anoche el liderato debido a su falta de pegada. Fue incapaz de tirar una sola vez a puerta, poco bagaje para plantarle cara al Real Madrid. El Sevilla vuelve a atascarse en el segundo partido con el Sánchez Pizjuán por la ausencia de potencial ofensivo. Es el primer borrón de la temporada, la primera derrota.
Y así suenan los goles del líder del Atleti de Bilbao.
Llega Iñaki, para mí hay penalti. Para mí hay penalti con una casa sobre Iñaki Williams. Dice que no, Gil Manzano.
La caída de Duarte tiene pinta de culpable, ¿eh? Por cómo cae el lateral.
Penalti. Hace el gesto, va Raúl García, coge carrera, dispone a ejecutar, gol, el penalti a la derecha, ¡gol del Atleti! ¡Gol del pececito que llega para empujarla! Marca Muniain, el Athletic a esta hora es líder.
José Ángel Peña, hacía mucho tiempo que no era líder el Atleti de Bilbao.
Pues a estas alturas de la temporada, ni más ni menos que 26 años. Y es lógico que el entorno rojiblanco disfrute del liderato de su equipo. Un liderato anecdótico, sí, pero que deja entrever a un equipo muy sólido, con las ideas muy claras y que en San Mamés da muy pocas opciones a sus rivales. Queda por saber qué margen de mejora tiene el grupo de Garitano. Unai López cree que la manera de despejar esa incógnita es continuar trabajando para que jugadores y afición puedan seguir durmiendo tan bien como lo han hecho esta noche.
Bueno, he dormido bien, ¿no? Al final estamos todos contentos, tanto nosotros como yo creo todo Bilbao, ¿no? Estamos haciendo un gran trabajo, pero bueno, somos conscientes de que es la jornada 5 todavía y queda mucho recorrido, ¿no? Hay que seguir trabajando para que vengan buenos resultados y seguir durmiendo igual de bien.
Y en Valencia, empate, Valencia 1, Leganés 1 y muchos pitos. Y cántico Rafa Villarejo contra la propiedad.
Sí, en un ambiente muy enrarecido en Mestalla, que clamó contra el presidente Anil Murti, sobre todo de manera mayoritaria ayer, como escuchamos, hacia el propietario Peter Lim, al que pidió su salida del club y la venta de sus acciones. Además, era el primer partido tras la destitución de Marcelino. La grada se acordó del técnico asturiano, pero algunos jugadores, sobre todo Rodrigo Moreno, reclamaron respeto para Celades y al final la grada acabó cantando el nombre del técnico andorrano. Así lo explicaba a las cámaras de Movistar el propio Rodrigo.
Ellos pueden protestar, pero yo creo que hay que también guardar un respeto al nuevo entrenador que tenemos, porque es el que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Es verdad que después cantaron su nombre y nada, yo creo que ya es un capítulo pasado. Marcelino ya ha quedado en la historia del club de una manera muy positiva. Creo que todos estamos muy agradecidos, pero hay que mirar hacia adelante y apoyar al máximo al nuevo míster y al equipo.
El Valencia tiene 5 puntos, el Leganés es colista. Está en descenso también el Español, que ayer perdió 1-3 contra la Real Sociedad.
¡Qué mal se siente!
¡Gol de William José! ¡Porto en el mano a mano! ¡Porto! ¡Tócalo justo Diego López! ¡Porto para William! ¡Gol! ¡William! ¡Gol! ¡William! ¡Gol! ¡Gol! ¡Segundo! Digo,
¡se puede meter 4!
¡Mira el niño!
La Real es cuarta en la Liga, es uno de los equipos de moda. Y en el Español, Juan Arias, la pregunta es, ¿peligra David Gallego como entrenador?
Se verá en los próximos partidos. De momento ha habido una reunión de más de 2 horas entre el cuerpo técnico y la plantilla para analizar la situación del equipo, que está en descenso, 4 puntos, es el máximo goleado y ha perdido los 3 partidos jugados en casa. El puesto de David Gallego peligra así en los próximos partidos contra el Celta en Balaídos y el Valladolid en Cornellá. El equipo no reacciona, lo único positivo es el retorno a los campos del defensa David López tras 7 meses de baja por lesión.
Está en descenso el Español, el Eibar y el Leganés. Y en Getafe, Getafe 4, Mallorca 2.
Molina contra Reina, ahí va el capitán azulón. La pone Molina, gol. Gol, 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 gol del Getafe. Engaña perfectamente el delantero del Getafe. Ojo, Ángel, 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 mano a mano, Ángel, 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 gol. Gol, gol, gol.
Gema Santos, primera victoria del Eurojeta.
Bueno, sí, en un partido en el que hubo de todo, como dijo Bordalás en rueda de prensa, a los 18 minutos el Mallorca ya había tenido que hacer 2 cambios, corro por las lesiones de Salva Sevilla y de Ramán, y encima el autogol de Babá. Bueno, poco después encima el penalti un poco riguroso, del que no se quejó, por cierto, en rueda de prensa Vicente Moreno, el entrenador bermellón, aunque sí dijo que es una realidad que salen a penalti por partido, y por ser positivos celebró que al menos su equipo marcara 2 goles, que hasta ayer solo había marcado 1. Y Bordalás estaba, como puedes imaginar, súper feliz, encima marcó el 3er gol, Niom, su apuesta esta personal tan discutido hasta ayer, y te reconoció también estar un poco enfadado por haber encajado 6 goles en lo que llevamos de liga.
Enseguida Alcalá, enseguida Debes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor, mejor precio. Además es final, final, garantizado. ¡Rastreator!
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esta tarde en Milán se conoce el mejor, el de best para los votantes del FIFA, de este premio que antes causaba furor y que este año está medio escondido. Alcalá, cuéntanos.
Bueno, pues hasta ahora 3:15 están llegando aquí a Milán las estrellas del fútbol mundial para asistir en efecto esta noche a la cuarta edición de los premios de la FIFA The Best. Los tres nominados en la categoría principal son Cristiano Ronaldo, campeón de Liga en Italia, Leo Messi, campeón de Liga en España, y Van Dijk, el central holandés del Liverpool y campeón de Europa en la final celebrada en el Wanda en Madrid. No se ha filtrado nada, que también es noticia, y es una auténtica incógnita a esta hora saber quién será esta noche proclamado como The Best para la Federación Internacional de Fútbol. Hay dos noticias importantes a esta hora en Milán. Bartomeu no encabeza la delegación del FC Barcelona, está enfermo, se ha quedado en la ciudad condal, esa es la explicación oficial, y en el once ideal del año que se elige esta noche habrá 7 jugadores que aportan el Barcelona y el Real Madrid. 4 del Madrid: Ramos, Marcelo, Hazard y Modric, y 3 del Barcelona: Ter Stegen, De Jong y Messi. Todo a las 8:30, gala de la FIFA aquí en Milán.
Antes de las noticias de los partidos de mañana de la Liga, preguntemos cómo está el Atlético de Madrid en la semana que va a jugar el derbi contra el Real Madrid, Fernando Aranda.
La primera parada será el miércoles a las 7 de la tarde en Son Moix contra el Mallorca. El sábado, partidazo en el Wanda Metropolitano, el derbi contra el Real Madrid. Hoy han entrenado en la ciudad deportiva de los rojiblancos en Alcalá de Henares, sin novedad en lo deportivo, todos disponibles para el Cholo. El Atleti, que llega a estos partidos después de no ganar sus últimos 3, derrota contra la Real Sociedad, empate a 2 in extremis contra la Juventus y 0-0 el sábado contra el Celta de Vigo.
Y ahora, noticias de la sexta jornada de Liga. Mañana, ya lo hemos dicho, a las 9 se juega el Barça-Villarreal. Noticias de la lista de convocados, Elena.
Son noticia varios nombres propios. Dembélé, porque ha recibido el alta y reaparece después de 5 semanas de baja y 5 partidos fuera de combate. También vuelve a Leña, descartado en los últimos 5 encuentros. Se cae en atención Iván Rakitić, titular por primera vez en Granada, el canterano Carlas Pérez y Bagué, además de los lesionados Alba y Umtiti. Valverde dice que Junior tiene que estar preparado mañana y sobreponerse a su error en el gol del Granada, que le mandó a la ducha al descanso. Y sobre la ausencia de Rakitić, justifica que es una decisión obligada por la amplia nómina de centrocampistas.
Me vas a preguntar por Dembélé, pero como está en la lista no me preguntas. Cada día me preguntan por los que no están. ¿Y qué puedo decir? Pues si no está Rakitić, ¿por qué entra otro? No está colgado. Realmente es una cuestión de jugadores que tenemos en el centrocampo. Tenemos muchos y, bueno, y le toca a él. Y es de jugadores en el centrocampo y de este partido. Ya veremos el sábado.
El rival de mañana es el Villarreal para el Barça. Preguntamos, Juan, igual si hay alguna noticia en el conjunto amarillo.
Todavía no hay lista de convocados, Corrochano, porque el equipo entrena esta tarde 4:30 en la Ciudad Deportiva y después del entrenamiento viaja en autobús a Barcelona. A las 4 habla Calleja, el técnico del Villarreal, que va a hacer rotaciones para este partido, teniendo en cuenta que hay 3 partidos en una semana. Hombres como Cazorla y Borra van a descansar y saltarán al terreno de juego como titulares. Gente como Trigueros, Chukwueze o Ekambi.
También se juega mañana el Betis Levante. Noticias en el Betis, Andrés Ocaña.
Pues que recupera a Rubia, jugadores importantes como William Carvalho Loren, el máximo goleador del equipo por el momento, pero ojo porque estamos pendientes de la lesión de Fekir. Se retiró en el partido frente a Club Atlético Osasuna y todo hace indicar que se va a perder por lo menos un par de partidos o 3. Le están haciendo pruebas complementarias, pero repetimos, pendientes de conocer el alcance de la lesión de Fekir.
Y en el Levante Segarra destacamos una lesión.
Sí, no jugó el sábado y en el entrenamiento de ayer se lesionó. Se trata de Enis Bardi, que va a estar de baja hasta el parón del mes de octubre por un problema muscular en los isquios de su muslo derecho.
Mañana se juega también el Valladolid-Granada. Vamos con las noticias de segunda división. ¿Qué nos ha dejado la jornada, Javier Pascual?
El Almería sigue líder tras su empate 1 en Vallecas ante el Rayo. Segundo es el Cádiz, que empató a 0 ante el Depor. Mismo resultado se dio ante el tercero, que es el Zaragoza, y el Lugo. El Fuenlabrada sigue sorprendiendo tras su triunfo en Tenerife. Además, victorias del Albacete ante el Málaga y del Girona ante Las Palmas. Por abajo, Oviedo y Extremadura siguen sin conocer la victoria tras sus respectivas derrotas ante Ponferradina y Huesca.
Y Santiago Duque, fútbol femenino, destacamos lo que ha ocurrido en la jornada y que hay lista de Jorge Vilda.
La goleada por 6-1 del Barça al Atlético de Madrid fue lo más destacado de esta tercera jornada, en la que el Logroño, que venció por 5-1 al Tacón, se coloca junto al Barça, Valencia y Depor en lo más alto de la tabla con un cuádruple empate a 7 puntos. Un Barcelona, además, que con 9 futbolistas copa la lista de Jorge Vilda para los próximos partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa 2021. Destaca el regreso de Jenny Hermoso y Marta Corredera, que habían estado lesionadas, y la llamada Ángela Sosa y Marta Cardona. Los partidos 4 de octubre, Riazor ante Azerbaiyán, 8 ante la República Checa en Praga.
Y ahora un mensaje de Berti de Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, porque todo se ve más claro, Corro, con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que no tienen letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, así de claro, 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, Márquez está a punto de ser campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Motos y coches. Está Marc Márquez a punto de ser campeón del mundo. Ayer ganó en Aragón.
Creo que este año Dovizioso parecía aquí que sufría, pero trabaja bastante a la sombra, ¿no? Es el tapado estos últimos fines de semana, pero cuando llega el domingo está allí, así que intentará pues lo que le queda, ¿no? Intentar retrasar el alirón. Nosotros siempre damos el 100% y él también, así que está emocionante.
La pregunta es la siguiente, Borja. ¿Qué tiene que hacer para ser campeón Marc Márquez?
Pues esta vez Marc Márquez no tiene que hacer muchas cuentas para saber cómo tiene que proclamarse campeón del mundo la semana que viene en Tailandia. Tiene 98 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso y debería salir del circuito de Buriram con 100 puntos sobre el italiano. Hay 14 combinaciones posibles. Evidentemente la más sencilla es que gane allí como hizo el año pasado y así irá campeón. Pero todo lo que sea sumar 2 puntos más que Dovizioso proclamarían a Marc Márquez por 8ª vez como campeón del mundo, por 6ª vez como campeón del mundo de la clase reina.
Tailandia, 6 de octubre. Y ahora los coches. Ganó Vettel en Singapur, Carlos Miquel.
Ganó Vettel y lo hizo con polémica porque le benefició la estrategia de Ferrari, aunque también es cierto que Leclerc se confió y no corrió cuando tenía que apurar a fondo mientras su compañero le estaba haciendo un undercut, parar una vuelta antes. Al final, doblete rojo, doblete inesperado de Ferrari. Tercero, Verstappen, es más líder Lewis Hamilton. Y mala suerte para Carlos Sainz. Le arrolló Nico Hülkenberg, arruinó su carrera. Al final, eso sí, pudo remontar hasta la 12ª plaza. Le escuchamos.
Una pena no haber llegado a los puntos, hubiese sido bastante buen premio, algo que creo que no merecíamos. Después de una buena salida, intentando atacar a Albon, de repente me he visto que me han dado un toque por detrás, luego obviamente me he imaginado que era Nico. La verdad no lo he visto, pero viendo cómo estaba él después de la carrera me ha venido a pedir medio perdón.
Y ahora primer título de baloncesto por equipos de esta temporada. Daniel Asenjo, el Real Madrid se lleva la Supercopa.
Venía el Barcelona de un verano arrasando en los despachos, pero sobre el parqué se impuso la continuidad del Real Madrid. Solo en los primeros minutos y después de un 0-6 de salida, los azulgrana fueron por delante. A partir de ahí, los blancos manejaron el ritmo. Después del descanso, el Madrid llegó a tener 19 puntos de ventaja, pero un último arreón del Barça, liderado por un gran Brandon Davis, hizo peligrar el título. En los últimos minutos, un triple de Campazzo, MVP de la final, selló la victoria. 89-79 y 6ª Supercopa de España para los de Lasso. Habla el entrenador del Madrid.
No pasa nada, es el torneo de la excusa, es el primer torneo. Todos podemos decir que han venido tarde mis internacionales, que tengo jugadores nuevos, el Fuenlabrada dirá lo mismo, el Valencia dirá lo mismo. Este torneo, la excusa es muy sencilla. Y si yo hubiera perdido, también la diría. Así de claro. Os hago gracia. Pero esa es la verdad.
Y esta es la alegría de Carolina Marín.
España, que nos la llevamos a casa. La verdad es que...
porque Jorge Fernández ha vuelto a ganar la campeona española.
Sí, se proclamó campeona del Abierto de China tras superar en la final a la número 4 del mundo, la taiwanesa Zhu Jingtai, aunque no fue fácil, Corro, porque igual que en semifinales tuvo que remontar un primer set en contra para terminar venciendo por 14-21, 21-17 y 21-18. Hay que recordar que es el primer título de Carolina después de haber estado casi 8 meses de baja por esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que sufrió en enero en Indonesia.
Dos apuntes en tenis. La Laver Cup es para Europa, que derrotó al resto del mundo. Se lesionó Rafa Nadal, una inflamación de la muñeca que le impidió jugar en el día de ayer. Y en el Mundial de Rugby el resultado del día es el siguiente: Gales 43, Georgia 14. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego, el tertulión, la conversación de los tertuliadores, de los tertulianos, sobre el asunto del Madrid.
En la semana de la crisis, el Real Madrid colíder de la Liga.
Bueno, yo más que para ser optimista voy a dar un paso de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de intensidad, de todo lo que se le pide a un equipo. Pero de ahí ahora volvernos locos como nos hemos podido volver anteriormente, yo creo que todavía queda mucho.
¿Paco?
Creo que la locura se desató por el 3-0 de París y se habló de Mourinho y las barbaridades de... Maldini decía, a ver si no cae Zidane el lunes. O sea, es todo muy exagerado en el Madrid. Ahora, es verdad que la prensa y la crítica corre el riesgo de exagerar en el otro sentido, pero la victoria es... es un póker de triunfos, es ganar a un rival que a veces hasta te ha goleado en el Sánchez Pizjuán.
Sí, sí, sí. No pasarlo ni mal, no pasarlo ni mal.
Nada.
Hombre, decir balsámica esta victoria es decir poco, es una victoria absolutamente fundamental, de las más importantes de los últimos tiempos.
Pero el Madrid, lo que no se le puede al Madrid conceder es que no sea un equipo honrado. Luego, este equipo que ha jugado hoy, y es verdad que con Ramos, en fin, sin entrar en detalles, no puede perder 3-0 en París. Aquella chufla no se ha repetido, se han dado cuenta que estaba en un peligro extremo.
Pues he visto un Real Madrid muy serio, pero creo que hay que esperar y creo que hay que esperar porque el sistema que hoy ha empleado el Madrid, no más que el sistema, la manera de jugar, ¿no? De seriedad defensiva y tal, todos sabemos que no le vale todas las semanas.
Y eso vale, ¿no? En fútbol, ganar 0-1 fuera de casa, tener dos y defender, eso...
Bueno, en el Madrid, que no le tiren a Courtois, es hasta noticia.
Bueno, ahora seguimos hablando a partir de las 3:30 en el 106.3 de la victoria del Real Madrid en Sevilla, que es muy importante. Bueno, estamos preguntando lo siguiente en la encuesta de arroba deportes COPE, Daniel Asenjo.
¿A quién le queda menos crédito, a Valverde o a Zidane? Y parece que la victoria de ayer del Real Madrid en Sevilla han calmado las aguas en el conjunto blanco porque el 77% dice que a Valverde le queda menos crédito que a Zidane.
Bueno, a ver si localizamos a Pedrito Martín, que debe estar gestionando su pregunta de esta semana, como está aquí Carlos Miquel, es observador habitual en las historias del Real Madrid. Está Pedrito. Hola, Pedrito. Reto Pedrito.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Ya te iba a saltar.
Sí, claro. O sea, pero estaba no.
Bueno, escucha, ¿qué pregunta vos esta semana? ¿Qué estás buscando?
Pues mira, como el Atleti es el líder, y hace mucho tiempo que no había, y como sabemos que en Madrid hay muchos aficionados del Atleti.
El Atleti de Bilbao.
El Atleti de Bilbao, sí, sí, sí. Pues lo que tienen que encontrar esta semana es un jugador del Atleti Bilbao, histórico, ya retirado.
¿Mm?
Y la pista de hoy es que no es vasco.
¿No es vasco?
No es vasco. Fue un jugador importante en el Atleti, en el fútbol español, y no es vasco.
Bueno, puede ser de Navarra, ¿no?
Puede ser navarro, puede ser riojano también.
Riojano también, tienes razón.
Claro.
Vale.
Puede ser de otras partes de España también.
Bueno, claro, o sea, que la pista de este día es que no es vasco y es no un es jugador... Vasco. Es doble, porque está retirado, o sea, que vamos a buscar un jugador del Atleti Bilbao, que ha dicho antes Peña que a estas alturas hacía 26 años que no era líder el Atleti Bilbao, ¿eh?
Sí, los últimos entrenadores que han sido líderes fue Henkes en la temporada 93-94 y luego recordar que fue líder con Mendilibar en la primera jornada de la 2005-2006.
Bueno, pero eso,
y desde entonces,
la primera jornada, la primera jornada sí, es una bueno, cosa casi anecdótica, ¿no?
Y la quinta también, prácticamente.
Bueno, bueno, pero ya vamos ahí un poco rodados y está bien, sí, has sí, ganado sí, unos cuantos partidos.
Pero lo que era raro es que el Atleti llevara 14 años sin ser líder, un equipo grande del fútbol.
Sí, sí, tiene razón. Muy bien, Pedro, mañana otra pista, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Reto Perito, ya saben, con el hashtag Reto Perito en @deportescope. Enseguida hablamos mucho del Real Madrid, del Atleti, del Leganés, del Getafe y del baloncesto.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se está desarrollando a estas horas, comienza en Nueva York, la cumbre de acción climática. Es una cumbre convocada por Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en mayo de 2018. ¿Por qué? ¿Por qué se ha convocado esta cumbre? Bueno, porque el último acuerdo, el último gran acuerdo para combatir el cambio climático, que digamos en la comunidad científica prácticamente ya no discute nadie con seriedad, el último acuerdo es el Acuerdo de París, que está firmado en 2015. Y ese acuerdo dice que los países que están dentro del pacto ya sean desarrollados o en vía de desarrollo, pues tienen que presentar sus planes de recorte de emisiones para que no aumenten las temperaturas. O sea, en realidad, el cambio climático fundamentalmente está provocado por los gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el problema? Es que los planes que se han presentado por los 200 firmantes del Acuerdo de París no sirven para conseguir el objetivo. O sea, el objetivo es que el incremento de la temperatura durante este siglo, el siglo XXI, no supere los 2 grados centígrados respecto a la situación que teníamos antes del desarrollo industrial. Pero ya digo que, como consecuencia de los acuerdos de París, los planes que han presentado los países firmantes pues llevarían a un incremento de más de 3 grados. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que hay que seguir trabajando y hay que hacer planes nuevos, compromisos nuevos para recortar emisiones, porque con los planes que tenemos aquí ahora pues no son suficientes para evitar ese cambio climático. Ya digo que el peligro máximo, o sea, lo que sube fundamentalmente la temperatura del planeta son los gases de efecto invernadero. Se han sucedido las manifestaciones, se han sucedido las protestas. O sea, es evidente que, siendo una cuestión, en la que los estados tienen un gran protagonismo, sin una presión social, sin una concienciación, será difícil que se alcancen compromisos, especialmente, digamos, por las dos grandes potencias que además no están dispuestas a reducir sus emisiones, como son China y Estados Unidos. O sea, la concienciación aquí no es decorativa, no es un problema ideológico, no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de sostenibilidad del planeta. Se puede compartir la manera en que algunos de los manifestantes, o no compartir, y es lógico no compartirla, porque muchas veces la lucha contra el cambio climático viene aderezada de otros elementos que no tienen nada que ver contra el cambio climático. Pero los hechos son que el cambio climático existe, que es necesario tomar medidas relevantes, que los acuerdos de la Cumbre de París no permiten reducir las emisiones tanto como es necesario, y que sin un compromiso de la sociedad civil pues no sacaremos esto adelante. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Fíjate que vamos a hablar
Dependientes, pero no solo dependientes. Pero empezamos hablando de pendientes porque Meghan Markle, la duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry, pues estaba de boda este fin de semana en Roma. Estaba en la boda de una conocida estilista y resulta que en un momento de la boda se dio cuenta de que había perdido uno de sus pendientes de oro y brillantes. Y creo que se montó el caos en toda la boda, todo el mundo buscando el famoso pendiente que no ha aparecido. Así que sobre esta cuestión queremos hablar contigo de ese objeto, que puede ser una joya o no, puede ser un libro, puede ser cualquier cosa, que perdiste en un momento dado y que te llevaste un buen disgusto. Ya no tanto a lo mejor a veces por su valor material, sino por su valor sentimental, Rosa Rosado.
Pilar, eso es un problema, no el cambio climático, Fernando.
El cambio climático no es problema.
Vamos, para Meghan Markle, el disgusto que tienes el pendiente.
Por cierto,
el
he conseguido una foto de los pendientes, por si queríais echar un vistazo.
Es un pendiente de oro en forma de ala. Iba muy guapa, llevaba un vestido negro de Valentino.
Es lo que se llaman ahora pendientes trepadores, que están muy de moda, ¿sabes? Que van así hacia, en el lóbulo hacia arriba.
Sí.
Una cosa así. Sí, ¿sabéis lo que estoy hablando?
Sí,
¿sabes
sobre lo que es un pendiente trepador, lo sé,
Fernando
todo.
De Aro? Pues mira, mira.
Sobre los pendientes trepadores,
Fernando,
lo sé todo.
Y eso
los,
eso
y
es oro, ¿eh?
Los también.
Eso es oro.
Oro y brillantitos.
Poca broma que eso es oro, ¿eh?
Sí, sí, valioso, valioso.
Hombre,
valioso.
Fíjate el disgusto que no lo han encontrado ahora.
Yo cómo he podido vivir hasta hoy sin saber lo que es un
pues
pendiente trepador.
Pues mira, ya lo sabes
trepador.
A partir de hoy, por si tienes que regalar algunos.
Yo sabía
están
que había,
muy de moda.
Yo sabía que había plantas trepadoras, pero no sabía que había pendientes trepadores.
Pues los hay.
El que tenga el pendiente en el bolsillo. Sí, yo ha echado el fin de semana, eso también te lo digo yo, porque no lo han encontrado. En cualquier
¿Os acordáis de la famosa escena de Lola Flores en un programa en directo en Televisión Española? Pues fue, mira, lo he mirado, en el año 1977, en esta noche fiesta, interrumpió la actuación porque es verdad que estaba bailando y en una vuelta se ve perfectamente como uno de sus pendientes sale disparado, interrumpió la actuación para pedir por favor, no, eso era de los que colgaba. Que busca, que por favor que le devolvieran el pendiente si alguien lo había cogido.
Pendiente de oro. Hombre, claro, es que dijo, aquí no sale nadie si no aparece mi pendiente.
No, le dijo, José María Íñigo, por favor, ese pendiente que me lo he ganado yo con mi dinerito.
Sí, todo el mundo buscando
quiero
el pendiente.
Quiero que aparezca.
Bueno, y los que no tenemos pendientes también podemos llamar,
sí,
hoy, ¿o no?
Sí, sí, porque hay muchas cosas que se pierden que da mucha rabia, fíjate, sobre todo muchas cosas que perdemos de pequeños y eso no se olvida. Hay un oyente que nos habla de la colección de tazos de Pokémon. Los tazos son una especie de como de chapas. Las chapas circulares con los dibujos de los Pokémon, pues antes las daban con las patatas fritas, con los snacks.
Es verdad.
Pues él perdió su colección de tazos de Pokémon de pequeño y eso
fue?
No lo ha olvidado.
¿Cómo fue? ¿En una mudanza?
Seguramente.
Pues no sé si la perdería.
Se pierde todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, nos lo estáis diciendo también, Alejandra.
Entre las cosas que se pierden y las que tu madre quiere que se pierdan,
claro,
entonces...
En las mudanzas, en las mudanzas siempre hay manos sí, que aprovechan para
eso.
Ordenar.
¡Ay, se perdió!
Ordenamos.
Pero hay otras veces que desaparecen las cosas y no sabes por qué.
Se perdió en la mudanza.
Nos dice Alejandra que en una de sus mudanzas perdió los álbumes de fotos de su infancia. Uf. ¿Cómo se puede perder eso? Fíjate qué disgusto, que lo sigue buscando y no los
sí,
encuentra.
Sí, eso es un disgustazo.
Yo creo que en la mudanza los tiramos nosotros mismos, sin darnos cuenta.
¿Tú crees?
Desesperado ya de abrir caja. Y
esto la
tira
entera.
No sé, puede ser.
Adiós.
Bueno, por cierto, que Meghan Markle no es la única que ha perdido un pendiente y es que eso también es un problema, oye.
Claro. Pues yo lo pierdo todo, pero todo, todo, todo. Y de lo primero que me he acordado fue de un pendiente que me trajeron de Cuba y perdí uno y me dio muchísima pena, muchísima, muchísima, muchísima. Feliz tarde a todos.
Eso ya no se recupera, ¿eh? Ese pendiente que vino de Cuba,
por ejemplo, o ese valor sentimental, o si es algo heredado, aunque no tenga un valor material, pero para ti es muy importante porque ese valor sentimental está ahí, ¿no? Bueno, queremos hablar contigo de eso que perdiste en su momento, sea lo que sea, y que te llevaste un buen disgusto, o a lo mejor resulta que con el paso del tiempo lo encontraste, o alguien te lo devolvió, que eso también sería muy bonito. Queremos estas historias, que nos las cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Lo que han perdido 600.000 personas en todo el mundo, 600.000 turistas, es la posibilidad de completar su viaje o de volver a casa sin dificultad, así, de un día para otro, porque son los afectados atención a la cifra, 600.000 personas en todo el mundo que el turoperador británico Thomas Cook tenía repartidas por diferentes puntos del planeta. Bueno, la compañía se ha declarado en quiebra, tenía que afrontar una deuda de 227 millones de euros y las negociaciones con los accionistas han fracasado. Todas las reservas del grupo Thomas Cook, incluyendo los vuelos y las vacaciones, han sido canceladas, era el mensaje de la Autoridad de Aviación Civil Británica. De momento, el gobierno británico ha activado un plan para repatriar a los 150.000 británicos que están afectados en diferentes ciudades del mundo. También es verdad que los países donde más viajeros hay ahora mismo es en Grecia, Turquía, Túnez y España. Por ejemplo, solo en las Islas Canarias hay 30.000 clientes de Thomas Cook afectados en este momento. Y el gobierno británico ha activado un plan para repatriar, como decimos, a todas estas personas. Se dice que es la mayor repatriación de británicos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Thomas Cook es también el segundo turoperador más importante del Reino Unido, además de ser el más antiguo del mundo. Pues nada ha podido salvarlo de la quiebra. Además de los turistas, por cierto, esta compañía empleaba, atención también a esta cifra, a 22.000 personas, 22.000 personas que ahora mismo están también en la calle. Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal de COPE en Londres, está en las calles precisamente de esta ciudad. Se ha ido, en primer lugar, a alguna oficina de Thomas Cook. Están todas cerradas y ahora está a las puertas de otra agencia de viajes. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Dónde te encuentras?
Tardes. Pues estoy en una agencia de viajes en la zona de la Estación Victoria, que trabaja con distintos operadores, porque efectivamente todas las oficinas de Thomas Cook, las de cara al público, están cerradas a cal y canto, no han abierto ya sus puertas esta mañana.
¿Y había algún cartel en la puerta, no, anunciando algo, diciendo algo, algún aviso?
No, en las tres que yo he visitado estaba simplemente la puerta cerrada y la persiana echada. Y la gente sabe de sobra lo que ha pasado porque no se habla de otra cosa, así que tampoco es que hiciera falta mucha explicación, la verdad.
No me extraña, bueno, no se habla de otra cosa en el Reino Unido, aquí en España ya te digo que se habla del tema muchísimo, porque también, y luego de esto hablaremos a lo largo de la tarde, no solo lo inmediato, que es repatriar a tanta gente repartida por el mundo, que ahora mismo no saben si pueden volver o no pueden volver o cómo volver, sino cómo va a afectar al sector turístico español esta quiebra, que en principio puede afectar también de forma muy, pero que muy importante, sobre todo en las Islas Canarias y en Baleares. Pero ¿qué se cuenta en Londres? ¿Qué se cuenta en el Reino Unido? Porque además las noticias no paran de sucederse.
Pues mira, hay normalidad en el mundo agencias, preocupación no, podemos hablar desde luego de la famosa flema británica, pero también de su pragmatismo, porque aquí donde nos encontramos, tanto la agencia como los clientes tienen clarísimo que aviación civil se ocupa de todo, que los gastos les serán reembolsados antes o después, que los vouchers simplemente se canjean. En esta agencia de Victoria Station, concretamente, tienen dos pasajeros afectados, pero ninguno está nervioso. Se trata de un matrimonio ya jubilado que pensaba irse a Ibiza la semana que viene, precisamente. Se han cambiado a EasyJet y punto. Es verdad que no todos los afectados tienen este perfil, pero bueno, no olvidemos que los usuarios de Thomas Cook, al menos aquí en el Reino Unido, tienden a ser mayores, poco familiarizados con Booking o con Airbnb, que en el fondo han sido los depredadores que han acabado con este sector poco a poco. No es solamente Thomas Cook la que está ahora en quiebra o la que estaba pasándolo mal, pero era la joya de la corona y desde luego era uno de los símbolos de Gran Bretaña. Vamos, yo me acuerdo cuando estudiaba inglés en el colegio de estudiar Thomas Cook, como quien estudia las cabinas telefónicas de color rojo.
Bueno, es que todo, como toda empresa además que se funda, fíjate, allá por el año 1800 y pico, pues además tiene una historia, ¿no? Porque el tal Thomas Cook fue banista, carpintero, empresario inglés, pastor baptista, y un buen día se le ocurre organizar un viaje para personas que habían sido alcohólicas, para alcohólicos anónimos, a llevarlos a un congreso, y a partir de ahí ve el negocio y dice, bueno, pues por ahí voy a seguir yo organizando viajes, y creo que fue el primero en organizar viajes con todo incluido, ¿no? O sea, que es que toda la historia de Thomas Cook, bueno, me imagino que forma parte, pues eso, de la historia, de alguna manera, de los últimos 200 años en el Reino Unido.
Y de la llegada del ferrocarril y de los primeros coches, es todo parte de una misma historia contemporánea, ¿no? Desde la época de la Reina Victoria hasta hoy.
Y dices tú que, claro, uno de los problemas básicos que está afectando, que ha afectado a esta compañía, que ya no ha podido superar, porque ya ha quebrado, como sabemos, y que dices que no es la única, que hay otras compañías turoperadores con problemas, es precisamente la dificultad para adaptarse al mundo digital, ¿no? A cómo ha cambiado el mundo de los viajes.
Sí, a ver, el Brexit no ha sido el culpable, podemos decirlo claramente, tampoco ha ayudado a sembrar tranquilidad. Podemos echarle la culpa de la incertidumbre y, sobre todo, de la negativa de los hasta ahora accionistas a seguirse fiando un poco a ciegas, claro, ¿no? Porque, como tú decías, la deuda que tenían que resolver ahora in extremis era de 200 y pico millones, pero es que ese verano habían resuelto otros 1,000. Esto era un añadido ya a lo que le habían pedido.
O sea, que el agujero era ya enorme y muy difícil de gestionar. Oye, lo que sí es verdad es que el gobierno británico parece, al menos, que ha reaccionado muy rápidamente, ¿no?
Sí, por eso mismo que te digo, era una crisis que se veía venir. Es verdad que no se esperaba una quiebra de la noche a la mañana, pero las alarmas estaban más que encendidas. Y de hecho Boris Johnson, que está en Nueva York, en la cumbre de la ONU, en la Asamblea General de la ONU, ha hecho ya declaraciones esta misma madrugada, apenas una hora después de conocerse la noticia. Aviación civil está activada, hay una web dedicada solamente a clientes o reservas con Thomas Cook. Hay varios teléfonos gratuitos a los que se puede llamar también desde España. Y desde luego los vuelos charter han empezado ya a fletarse, están activándose poco a poco, y los que no puedan ser asignados a vuelos charter en un periodo de más o menos 2 semanas, la repatriación se va a hacer desde hoy hasta el 6 de octubre, en los pocos casos o países donde no se pueda, por número de clientes, por distancia, etcétera, se les hará pagar al propio turista y luego se les reembolsa. O sea que esa parte, por lo menos para los 150.000 británicos, luego hay otros tantos, 450.000 más repartidos por el mundo, de los cuales se tendrá que ocupar cada país.
Cada país, lógicamente. Bueno, pues Paloma, estaremos pendientes. Ya digo que luego a lo largo de la tarde seguiremos con esta cuestión, pero ya desde el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, a España como país, que era receptor de muchísimos turistas que llegaban precisamente a través de este tour operador. Y como digo, principales afectados, desde luego, hoteles y vuelos a Canarias y a Baleares. Así que luego nos iremos hasta allí para ver cómo está la cosa y qué se cuenta. Oye, Paloma, esta mañana entraba el otoño. ¿Cómo la habéis recibido en Londres?
Con vientecito, pero por lo menos no llueve.
Bueno, pues algo es algo. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Adiós. Hombre, tú lo ves y dices, este no tiene 70 años, pero sí, el jefe de Boss, Bruce Springsteen, cumple hoy precisamente esos 70 años, el autor de éxitos millonarios y superventas. Parece a estas alturas de la película ya más preocupado de mirar hacia atrás y saldar las posibles cuentas pendientes que le quedan. Sus últimas obras son un repaso de sus aventuras, con sus éxitos y fracasos, como el documental Western Stars, que ha presentado hace unos días en la gran pantalla con motivo del Festival Internacional de Cine de Toronto. La película complementa su último álbum, presentado con idéntico título, Western Stars, en junio, y viene a ofrecer una imagen más completa de la persona que hay detrás de la estrella del rock, como ya hizo con su autobiografía, con ese Born to Run en 2016 y su obra de teatro Springsteen on Broadway, que se representó durante 2017 y 2018. Dos claras muestras también del creciente interés del músico por echar un vistazo a eso, a su pasado, a su legado también. 70 años dan para mucho. Nosotros hoy aquí en la tarde queremos mirar también atrás para recordar lo mejor de su carrera con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, con una carrera de 19 discos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues podemos empezar por el final. Mira, ¿no? A sus 70 años, hace unos días, le preguntaban a Bruce Springsteen por su creciente afición por otras artes. Escritor, cineasta, autor teatral, le preguntaron qué iba a ser lo próximo y DeVos dijo que estaba pensando en probar con el wrestling, con la lucha libre. A sus 70 años no deja de tener gracia. Bueno, demuestra un gran sentido del humor. Pero es cierto que su idilio con el cine continúa. Recientemente se ha estrenado Blinded by the Light, película que tiene en sus canciones un elemento fundamental.
Me habías dicho que íbamos al final, pero en realidad te has ido hasta el primer disco,
he hecho trampa. Sí. Esta canción que abre Greetings from Asbury Park da título a esta película británica en la que un chico pakistaní del Reino Unido de la época de Margaret Thatcher trata de entender el mundo a través de los temas de Springsteen, ¿no? Esto nos lleva a descubrir quizá la clave del primer éxito de Bruce Springsteen. Con la imprescindible ayuda de la E Street Band, ese sonido de gran banda que sí le respaldaba, esos grandes nombres que todos conocemos, Clarence Clemons, Steve Van Zandt, Max Weinberg, Springsteen viene a ser la voz de cada generación de adolescentes que busca su sitio. Y esto lo logra su estado de gracia en el tercer disco, que se llama Born to Run, que estábamos escuchando al principio, y con canciones como la que le da título y este Thunder Road. Ese toquecito de nostalgia que tienen todas las canciones que se meten dentro de la mente de cada adolescente, ¿no? Y bueno, yo creo que va influido por la presión que sintió Bruce para sacar este disco adelante, que demostró que sabía trabajar así con uno de estos grandes discos que sacó en esa época, ¿no?
Sí, y seguimos repasando esa carrera que lleva acompañándonos, fíjate, desde 1973. Es difícil condensar sus mejores momentos en poco tiempo. Vamos a intentarlo.
Venga,
o algunos, por lo menos.
Su idilio con el cine viene de lejos. El jefe ha subido a recoger el Oscar a la mejor canción original. Fue en 1993 con Streets of Philadelphia. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Dejando a un lado la gran pantalla, la carrera de Springsteen ha colocado 10 discos en el número 1 y supera los 64 millones de copias vendidas en todo el mundo. Un idilio con los Grammy que comienza con su álbum de 1985, Born in the USA.
Disco enorme, también es verdad que la época, pues para muchos de nosotros es el más reconocible, ¿no?, de la carrera de Bruce Springsteen, y luego los vídeos, que todos recordamos también, ¿no?
Por supuesto, y gran colección de canciones, entre ellas, pues este Glory Days. De su siguiente disco, Tunnel of Love, de 1987, el octavo, vamos a rescatar este Brilliant Disguise.
¿Sabes, Urbano? Lo que pasa con Bruce Springsteen es que es muy difícil elegir un disco o una canción. Tú me preguntabas esta mañana cuál es tu canción favorita. Yo te decía Glory Days, que ya hemos escuchado. Sí, pero claro, es que es complicado. ¿Cuál es el tuyo, Urbano?
Bueno, yo no me quedaría tranquilo si... Hay otras que pueden quedar fuera, pero no puede quedar esta, de River.
Qué qué maravilla, ¿eh?
Sí, claro, es que
muy
hay mucho
bueno
de elegir
esto.
Y bueno, claro.
70 años cumple hoy Bruce Springsteen en plena actividad con su debut en la gran pantalla con Western Stars, un documental que supone un regalo para sus fans y que pretende compensar que no habrá gira para presentar el nuevo álbum, en el que predominan la melancolía y la nostalgia junto a un sonido que bebe del country y del folk. No podía faltar el Dancing in the Dark.
También.
A los que son muy, muy, muy fans de Bruce, como que esta canción les parece demasiado comercial, ¿no? Pero
sí,
yo creo
sí.
que es... Y el vídeo, ¿quién no se acuerda del vídeo cuando sacaba la chica
con Courtney Cox,
al
que
escenario?
Es la actriz de Friends.
¿Era Courtney Cox?
Sí, totalmente.
¡Ay, va! ¡Qué bueno! Mira, Friends, que cumple 25 años. Lo ha hecho este fin de semana. No me extraña, ¿eh?, que vaya por el camino de la nostalgia, si es que es inevitable, con Bruce y con tantas cosas. Nostalgia nos produce también recordar aquel objeto especial que quizá alguien te regaló un día y que, ay, qué lástima, perdiste. Lo dejaste olvidado en algún rincón, en algún sitio, no volvió a aparecer. Rosa Rosado, de eso hablamos con los oyentes.
Sí, esa cosa que has perdido que te ha dolido en el alma. Una oyente nos habla de la foto de la primera ecografía de su hijo hace ya años. Dice, puede parecer una tontería, pero es que tenía un gran valor sentimental. Nos lo imaginamos.
Pues
la
claro.
perdió de vista. Y dice que todavía conserva la esperanza de que el día menos pensado
aparezca en algún rincón, ¿verdad?
¿Sí?
En algún libro, yo qué sé, pues metida sí. en cualquier, unos papeles que tengas por ahí, ¿no?
En algún sitio.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues no hay que perder la esperanza, igual sí que aparece. También nos comentan por aquí una esclava de oro que me regaló mi mujer y como trabajo de camionero en alguna carga o descarga, a saber dónde se rompió y la perdió. En el viaje de novios nos dice Enca, me compré un fular precioso en Estambul, lo perdí en el avión, ni tres días
Ay,
me duró.
Esas cosas sí que duelen además, porque es que es eso, es que no es el valor que tenga, ¿no? A lo mejor pagaste poco dinero por él, pero tiene algo especial el recuerdo de ese viaje, la persona que te lo regaló, que te lo dio con cariño, ojo. Es que esas cosas, claro, ¿cómo las recuperas?
Pues es que es un regalo de tu luna de miel, ¿cómo no lo vas a olvidar? Imposible. Claro. Bueno, y hay cosas, pues sí, efectivamente, que perdemos y nos duelen en el alma, sobre todo pues por el valor sentimental que tienen.
Fue un libro con la historia de la Virgen de Candelaria, que es la patrona de aquí de Canarias, muy antiguo, que me había regalado mi abuelo. Se me desapareció y nunca más lo volví a encontrar, y me quedó pena, una por la historia y otra porque me lo había regalado mi abuelo, y me quedó mucha pena. Gracias, buenas tardes.
Claro, ¿y a dónde van las cosas perdidas?
¿Dónde,
o sea, dónde van los objetos perdidos? Porque esto también sería para pensar, algo que sabes que lo perdiste seguro, ¿no? Porque viste casi cómo se caía y desapareció. Pero, ¿y si alguien... en fin, estaba ahí y dijo, casi que me lo quedo.
Claro,
mil historias,
de
mil
lo ajeno.
Exacto. Bueno, háblanos de tus objetos perdidos, esos que quieres recordar hoy con nosotros. Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Van a ver ustedes cómo se va a disparar el gasto de aquí hasta el 10 de noviembre en los dichosos viernes sociales estos.
Esto pasa en otros sitios de, que lo ves y ahora que te pasa aquí una pequeña aldea de...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Ese padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente, que desde luego es lo que le corresponde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.